Free Life Radio. Johnny Swag. Algo diferente, siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente, siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes, sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Hoy es un nuevo día, es nuevo y muy distinto. El plan de vida era María. En chiste los versos que pinto, en mi ocio calle a calle recorría. Ahora me encuentro sin salida de este laberinto. Pienso en las noticias y escribir telégrafos cada vez que siento sobre mí el micrófono. Algo que informar, nuevo que enseñar. No habrá forma de poder paralizar. Algo diferente siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana. Me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana. Free Life Radio, a todos los oyentes, sigan el programa de muchos tantos otros, diferente esta mañana. Free Life Radio, oyentes, el programa, muchos tantos otros.
Bienvenidos a Free Life Radio. En el programa número 3 encontrarás la mejor música en Music Station, donde escucharás un homenaje a la profesional pionera del centro que ya no está, Yolanda, la bibliotecaria. Después lo hacemos con mucho cariño y con mucho ritmo. A continuación, en la sección del Rincón del Erudito, vamos a hablar de la saga de Harry Potter. Para finalizar, presentaremos dos nuevas secciones, una llamada Antena 5, donde podremos encontrar noticias de actualidad y entrevistas. Y por último, una sección llamada La Mentira Más Digna, donde se debatirá sobre si todo lo que nos han explicado es tan cierto como lo creeremos. ¡Ahí nos vamos! ¡Woo!
Sí, sí, sí. Vamos sin un tren, pero tenemos la estación. Esta es Music Station, quédate en nuestra sección. Buenas tardes. En este nuestro tercer programa de Music Station tan especial, en el cual haremos tributo a la mujer que hizo posible que hoy estemos emitiendo este programa de radio digital más conocido como Free Life Radio, ya que ella se fue a trabajar a una universidad. Ahora nuestro equipo está capitaneado por Manoli, Yolanda y Castor, nuestros mayores influyentes y ayudas para llevar este proyecto a cabo. Con el cambio de mandos hemos renovado nuestra sección, en la que hoy os pondremos unas cuantas canciones de unos nuevos artistas que nos han llegado: Barrigín, Doble L, Belicio Esplifio, Kenzie Bro y yo, Jody Swag. Uno de los temas que hoy escucharéis es el Patata con Muslo Asado, de Barrigín y Doble L. Otro es Dibujaré, de Kenzie Bro, Belicio Esplifio y yo. Por último, pero el más importante, un tema dedicado a Yolanda, la pionera y creadora de todo esto, que hoy tenéis ante vuestros ojos y en vuestros oídos, titulado Give You Thanks. Yolanda, todo esto es para ti, para agradecerte esta oportunidad que nos has dado y darle vida a esto como el doctor se la dio a Frankenstein. Esto es para que sepas que todos te queremos mucho y no te olvidaremos. Que tengas mucha suerte en tu nuevo destino y gracias de nuevo de parte de todos. Un fuerte abrazo de parte de Music Station.
Patata como lo asado, 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 patata como lo asado. Cuando estaba en la barriga siempre me comía la tripa de mi mamá y a ella le dolía. A los 9 meses me tocaba salir, vi una lucecita y por ahí mismo yo me fui. Y cuando salí, lo primero que vi,
patata como lo asado. Patata como lo asado, 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 patata como lo asado.
Mi madre muy contenta porque había dado a luz, no podía verme porque le di un patatún. Los doctores la ayudaban, mis paisanos celebraban y yo solo pensaba en patata, 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 patata como lo asado, patata como lo asado, patata como lo asado. Patata como lo asado, patata como lo asado, patata como lo asado, patata como lo asado, patata como lo asado. como lo asado. Cuando estaba en la escuela yo tenía un colega y no podía comer porque le faltaba una muela. Lo llevé al supermercado a comprar un bacalao y lo primero que pidió: patata, 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 patata como lo asado. 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 Casi me iba a desmayar. Me fui a la cocina y me puse a cocinar. Patata como lo asado. 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 Patata como lo asado.
Patata, 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 patata.
Estaba yo tan lleno que ya no podía más. Después de media hora de llegar al hospital, corriendo en la camilla con ganas de vomitar. Los doctores me detectan patatosis terminal. Patata como lo asado. 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 Patata como lo asado.
Patata como lo asado. Patata, 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 patata.
Casi agonizando yo le pregunté al doctor: ¿cuánto tiempo me queda? Dígamelo por favor. Quiero estar preparado para lo que pase en el cielo. Y no podía olvidar a la mujer que yo más quiero. Patata como lo asado. Lo mucho que yo te amaba. Ahora eres la culpable por la cual estoy aquí acostado. Patata como lo asado. Lo mucho que yo te amaba. Ahora eres la culpable por la cual estoy acostado.
Cara junto a la mía en la clave. No permitiré que ninguna tormenta se pare o que nos une.
Sí, yo, this is the split view. I am Judy Swag, featuring Mackenzie. This is for our girls. We love you, babies.
Dibujaré tu cara junto a la mía en las nubes. No permitiré que ninguna tormenta se pare o que nos une.
Isabella, touchy look well, but inside she more wicked than Satan himself. Isabella look sweeter than a caramel, but by your beauty and a special leading more you stand to well. You are the prettiest girl that when me used to love me. Till the car, but I was to miss it. They look tough, yeah, me did fail the work. They picked up in the cash, that is what it went so. What it went so.
Beauty's a little girl, she's so pretty, pretty. Money magical, when you are up a belly. That's what we say to all of you.
Dibujaré tu cara junto a la mía en las nubes. No permitiré que ninguna tormenta se pare o que nos une. No permitiré.
Soy tu Adán, mami, tú eres mi Eva. Yo siento que mi corazón lejos me lleva. Cada vez que siento el amor que a mí me eleva. La luna los une en la noche, dime si te llega esta sensación de este corazón que hoy por ti está grabando esta improvisación. This song is for you, siento que I love you. No puedo decir más, baby, you are me too. Cada vez del momento en que te conocí, no puedo olvidar la primera vez que te vi. Te sigo amando, queriendo y llevando en mi corazón tu nombre. Cada día voy tatuando.
Dibujaré tu cara junto a la mía en las nubes. No permitiré que ninguna tormenta se pare o que nos une. No permitiré.
Dime si te llega, dime si te llega, dime si te llega, dime si te llega, dime si te llega.
Thank you. Shack. The boys are here now. That's all I have to say. Okay. Siento que a la vez que grabo esta canción, tu cara coge forma en mi corazón. Dale el otro sentido a nuestra relación, porque entre todas tú eres mi única pasión. No puedo tenerte en mi actual posición, a pesar de las conchas, no hay exasperación. More si luchar is not a condition. Ya se lo derrotí, pues tampoco es una opción. Tú me enseñaste la forma de cambiar mi vida, me diste la oportunidad de alcanzar mi salida. And fight with the sense está en ganar la partida, no rendirme jamás ni dar la batalla perdida. Tuve un gran dolor el día que te marchaste, porque de la lectura tú a mí me enamoraste. Me diste mi único destino tan como que entraste. Me alegra mucho saber que el mejor lugar llegaste.
I want to give you things my dreams. I wanna see you today. You are the best I need. I want to give you thanks for all you do for me. All I wanna say, when I begin to read, I remember you never went, because you changed my dream.
Caro con el sol, tu corazón me va a quemar. Te rapeo esta sonca, te deja de llamar. Tras las cincuenta sombras, más ganas te tengo de amar. Tú eres el antídoto que mi alma hará calmar. Para mí tú eres tan bella como Rita Or. Al mirar tus pupilas, siéntame salvador. Haciendo rap para el beat, es como un mujer llora. Eres hermosa, el alma dulce exploradora. 29 segundos de ecualización son todos los que precisa mi corazón. Tanto tan que reprimí esta fucking sensación, y ahora me han concedido su liberación. All this I say, dentro de mí siempre estuvo. Es que hoy quiero los sentimientos que nunca tuve. Es que tu perfección fue elevada al cubo. Alguien tan buena como tú en mi pasado nunca hubo. Solo en mis sueños consigo tocarte. Why no hago más que desearte. De mi corazón tú formas gran parte. No eres una pintura, pero sí el más bello arte.
I want to give you thanks for all you do for me. I want to see you today. You are the best I need. All I wanna say, you changed my dreams. I wanna sing today. You are the best I need. I wanna give you thanks for all you do for me. All I wanna say, when I begin to read, I remember your name always, because you changed my dreams. You wanna sing today. You are the best I need.
El rincón del erudito. Si tú eres de los que cuando piensan se acaricia el mentón, esta es tu sección.
Bienvenidos de nuevo al rincón del erudito. Hablaré de la saga de libros que hasta el momento más me ha gustado. ¿Sabríais de qué saga se trata si os digo Cicatriz en forma de rayo, Profesora Umbridge o mi favorita, Eres clavado a tu padre, pero los ojos son los de tu madre? Si tan solo con estas pistas supierais de qué os hablo, me tendréis que dar la razón en al menos una cosa, que es genial. Pero para la gente que estas palabras les suena chino, les diré: niño mago que pierde a sus padres a manos del mago tenebroso más poderoso del mundo mágico y que, a la edad de 11 años, ingresa en la escuela de hechicería más popular de Inglaterra. Que, ahora sí. ¿Aún no? Bueno, para las personas que hayan pasado gran parte de sus vidas confinadas en una mazmorra y la palabra wifi les suene al dialecto que utilizan los marcianos...
Oh, hello, buena Nahele, me ha ganado una gala.
Les diré que se trata de... ¡Harry Potter! Para los que se hayan leído las novelas y no hayan tirado de Wikipedia como yo y se pregunten ¿qué significará JK? Les diré, la J es de James y la K fue una idea de las lumbreras de los publicistas que pensaron, si en la portada aparece Jane Rowling, las ventas serán menores al tratarse de una mujer.
Disculpe, ¿no se podrían contratar unos bomberos para que apaguen de una vez ese incendio que hay al este de la ciudad?
¡A fregar!
Así que Rowling decidió coger la K de su abuela materna, que significa Catherine. A la hora de realizar una crítica de esta obra, se me crean dos conflictos, novela y cine. En cuanto a la novela se trata, con una sola palabra me basta para definirla, pasadote. Ahí van mis razones. Los tres primeros libros, La piedra filosofal, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban, son tres libros ideados para facilitar una lectura rápida y cómoda. Te relatan la historia de Harry de una forma muy directa y los secretos del pasado de su protagonista nos lo dan de una manera muy dosificada para que no nos hagamos un lío, consiguiendo una fidelidad inmediata desde la primera novela. El cuarto libro, El cáliz de fuego, veremos entre muchas cosas la decisión que tendrá que tomar Ron, el mejor amigo de Harry, en si seguirlo incondicionalmente como en las entregas anteriores, siempre bajo la creciente sombra que ejerce su incipiente popularidad, o seguir su propio camino. Además, nos ofrecerá un enfrentamiento que será decisivo en las posteriores batallas que tendrá que librar Harry contra su enemigo más temible, el que no debe de ser nombrado. La Orden del Fénix, quinta entrega, veremos la aparición de un nuevo personaje, destinado a controlar cada paso del joven mago, aparte de descubrir los secretos de la tan misteriosa Orden del Fénix y comprender el origen de la enemistía entre protagonista y antagonista. El misterio del príncipe es la parte que más me gusta, porque a cada capítulo no has acabado de digerir un nuevo secreto cuando te están regalando otro de mejor. También conoceremos los secretos de juventud de Tom Riddle, anagrama de Lord Voldemort. Yo personalmente me quedo con un objeto clave, que es el pensadero. Cuando lo leáis, sabréis por qué. Y las Reliquias de la Muerte, última parte dividida en dos entregas, básicamente cuentan la preparación que deberá hacer Harry para enfrentarse al Señor Tenebroso, en el que se vaticina que va a ser la batalla final. Ahora que su enemigo está en su máximo poder, después de haberse hecho con el control del Ministerio de Magia y Hogwarts. Lo único malo que tiene, que a medida que avanzas con la lectura, eres incapaz de pensar. ¿Qué haré cuando se acabe esta genial historia? Mi consejo, y os lo digo por experiencia propia, no os aconsejo que si queréis continuar con la aventura, veáis las películas. Ahí van mis motivos. Están relatadas de una manera rápida y omiten muchas escenas que en la novela están hechas para que recrees la imaginación. Rowling, en la novela, nos vende a Hagrid, el guardabosques de Hogwarts y posteriormente profesor de cuidado de criaturas mágicas, como un semigigante bondadoso, sentimental y leal, que cualquiera desearía tener cerca, que rompía a llorar con cada acontecimiento triste. En el cine nos lo muestran frío, distante y taciturno, incapaz de soltar una mísera lágrima cuando murió el hombre al que más respetaba y admiraba, Albus Dumbledore. El enigmático profesor Severus Snape, que en la novela no sabía si odiarlo o quererlo, en el cine no encuentras por dónde cogerlo. La voz de doblaje de Lord Voldemort al español, escucharla por vosotros mismos y juzgarla.
No necesito buscar al chico. Antes de que amanezca, él vendrá a mí, ¿lo entiendes?
¿Quién diría que durante años los magos y brujas sentían auténtico pavor simplemente de pronunciar su nombre? Y fallos como estos los encontraremos a pares en cada película. Pero cada uno es libre de escoger la opción que más desee. Lo mío es una simple opinión. Para finalizar, quiero dedicar el programa a las personas que con su magnífica labor han contribuido de alguna manera a que la época más gris de mi vida adquiera un bonito arcoíris. Ellas son mi familia, la familia Teba López, Yolanda, Jane Rowling y, como no, Castor, mi profesor de música. La palabra gracias al lado de ellos se queda corta. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life.
Lo oímos, lo vemos, estamos, sentimos y observamos. Para tenerte informado, Antena 5.
Buenas tardes y bienvenidos a Antena 5. Espero que hayan disfrutado de un buen fin de año y que este año haya empezado bien, aunque las noticias que traemos no son del todo buenas. Hoy hablaremos de los yihadistas, preguntas como ¿por qué el yihadismo transmite miedo por todo el mundo? ¿Qué significa yihad? ¿Cuál es el objetivo principal de los yihadistas? ¿Qué quieren lograr? ¿Cuántos son? ¿Dónde se esconden? ¿Quiénes les apoyan? ¿Justifican 17 muertos por un dibujo de Mahoma? ¿Qué consecuencias tendrán los musulmanes de Francia después del atentado de Charlie? ¿Ellos transmiten la palabra de Alá o representan a los musulmanes? Contestaremos a todas estas preguntas que seguro que pensáis serán contestadas. La palabra yihadismo alude a una ideología comprendida por una minoría dentro del movimiento islamista, que se basa en la utilización de la violencia con el fin de crear el Estado Islámico ideal. Yihadismo es un término nuevo tomado por los países occidentales que se utiliza para designar a los grupos más radicales y violentos inmersos en el Islam político, cuya peculiaridad es utilizar una violencia constante junto con actividades terroristas, todo en nombre de la obligación religiosa conocida como yihad. Son unos 40.000 yihadistas y quieren hacerse oír, que solo hablen de ellos y, como deben de pensar ahora, pues que con solo 6 yihadistas se movilizaron más de 88.000 policías franceses. Yihadismo es miedo, temor, pánico a una palabra yihad, que las palabras del presidente francés François Hollande, que hizo de Francia no se dividiera en dos países, sino que los franceses y musulmanes se hicieran más fuertes. Así que los yihadistas no han logrado su propósito de separarlos, pero han conseguido acabar con 17 vidas inocentes. Pero Dios es grande. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenidos a Antena 5. Hoy con nosotros está Amir, un argeliano de 21 años, y Mohamed, un tangeriano de 23 años. Bienvenidos, ¿qué tal?
Hola, bien, muy bien.
Muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, me alegro mucho de que esté aquí con nosotros. Ahora vamos a formularlos unas preguntas sobre el yihadismo. ¿Estáis preparados para contestar las preguntas que hoy nos ocupan, que son las del yihadismo?
Claro, sí, muy claro.
Sí, por supuesto.
Vosotros como musulmanes, ¿cómo veis que reclutan a los jóvenes para hacer la batalla santa?
Se ve que los yihadistas quieren el mundo. Y no a Allah. Quieren matar
con facilidad hacer daño sin motivos a la gente inocente. Y se esconden en Alá y el Islam y todo rollo. Y en verdad no son musulmanes. Nos perjudican a nosotros como musulmanes. ¿Vale?
Sinceramente, para mí es una deshonra. Para los musulmanes y para nuestro propio Dios.
¿Crees que lograrán su propósito los yihadistas?
Yo creo que sí, porque se ve que ni Francia, ni América, ni nadie del mundo ha podido contra el yihadismo. Y yo creo que en 2040 el mundo va a estar patas arriba porque van a estar matando a todos los musulmanes y los musulmanes matando a todos los judíos y a todo lo que se ponga en el medio, porque aparte del yihad hay muchos musulmanes que son inocentes, tampoco les gusta matar por matar, ver cómo matan a gente inocente, o sea, todos los que se mueren ahí en el yihad, todos son inocentes, ¿vale? Porque nadie a ella ha sido a hacer daño, a matar a la gente inocente, los musulmanes, como ellos dicen. Pero aparte, Francia ha enseñado todo lo que ha enseñado, por Mahoma, fotos y eso. Y eso en verdad a los musulmanes perjudica. Mentalmente no les gusta.
Muy bien.
Y ya está. Es fácil así.
La verdad es que, desde mi punto de vista, los supuestos yihadistas, que para mí, mi cultura, mi religión, ser yihadista para nada es cometer esos actos, sino es ayudar a los países musulmanes que han entrado en guerra con otros países sin razón. Ayudar a esos países es ayudarte a ti mismo a ir al paraíso. No matar a gente por la cara para poder alcanzar el cielo, como dicen algunos reclutadores de yihadistas. Para mí no lo lograrán, por varias razones. El mundo va en contra de ellos, hasta los propios musulmanes.
Muy bien. ¿Y cómo veis el acto de Charlie?
El Charlie a mí no me ha gustado. Lo que ha pasado en Francia, todo esto, Allahu Akbar y boom, matar a la persona. Pues no.
Amir.
Pues toda la población musulmana lo ha visto y se siente muy mal por el atentado. Se han disculpado, han habido manifestaciones y me parece una cosa desastrosa, mala, muy mala.
Bueno, ¿creéis que el haberse burlado de Mahoma con esas caricaturas?
Es que en verdad se han burlado.
¿Justifica las 17 muertes, Mohammed? ¿Tú crees que un dibujo justifica que hayan matado a 17 personas inocentes?
Por el dibujo no creo.
¿Entonces? El burlado de Mahoma.
Lo que yo he entendido, que son soldados de Alá que han sido enviados del yihadismo. Es lo que yo he entendido de todo lo que ha pasado de Charlie, que han matado a la gente inocente. Y ya.
Amir.
Para mí no existe ninguna razón en este mundo que justifique la muerte de una persona. Todos los verdaderos musulmanes lo saben. En el Corán dice que la vida de una persona es muy valiosa para él. Y quien mate una de ellas, habiéndola creado Alá, será severamente castigado.
Bien. ¿Creéis que seguirán reclutando jóvenes para esa guerra santa, Mohammed?
Eso yo creo que cada día y cada hora y cada momento, cada minuto, cada segundo. Porque la gente musulmana que hay ahí, todo esto es una religión. No hay dos religiones ni tres religiones de musulmanes. ¿Por qué? Yo como musulmán no quiero que sigan las guerras que se están matando ahí sin motivos o por tierras, por territorios o por yo qué sé. Por favor.
Mohamed.
Gracias por cederme la palabra. Lo seguirán haciendo, pero no lograrán su propósito. Además, los propios musulmanes harán algo para parar eso. La mayoría de las personas lo hacen por necesidad, por dinero, porque sus familias son pobres. Pero espero y pido a Dios que no siga habiendo estas cosas.
Bueno, ¿y por qué creéis que los jóvenes se unen al yihad?
Se unen al yihad porque, como ha dicho el compañero, que les falta de comer, porque no tienen dinero, porque son pobres, son musulmanes, y por eso se apuntan bien la gente con barba grande así, ¿sabes?
El imán.
No, el imán no. Aparte el imán, mucha gente que son del yihad que vienen por ahí buscando niños o lo que sea para que te lleven a guerrear. ¿Eso se entiende? En Siria, en donde sea. Los lugares donde se están cometiendo estos delitos de guerra y todo esto.
¿Tú te unirías a la yihad?
Yo de momento quiero bajar a llevarle el pan al forno a mi madre, comprarle lejía, comprarle muchas cosas, ¿sabes? Comprarle patata y esto. Yo qué yihad, yo.
Amir. ¿Por qué crees que los jóvenes se unen a la yihad? ¿Qué les dicen?
Hay reclutadores, lo que se llama reclutadores, que son los que hablan con los jóvenes, les prometen dinero, beneficios. Cuando ellos van a la guerra, ellos les dicen que les entregarán tal cantidad a sus padres para que no lo pasen mal. Entonces, los chavales lo hacen por 30.000, 40.000 euros. Mientras que él está en la guerra, pues sus padres están sufriendo.
O sea, les prometen el cielo, ¿no?
Les prometen el cielo, eso.
¿Y tú te unirías a la yihad si...?
Para nada, para nada.
No.
Y para que no se pase todo lo que se está pasando, pues tienen que dejar de matar en Bagdad, Irak, Palestina, Siria, en todos los lugares musulmanes donde se están cometiendo estos delitos. Por la guerra. Porque o sea, yo quiero entender por qué se están matando. Eso es lo que yo no entiendo ni comprendo, compañeros. Lo siento, pero no lo comprendo, no.
Sí.
Por favor, bueno, compañero.
¿Por qué crees que el yihadismo es una amenaza mundial tan grave como dice Obama, presidente de los Estados Unidos?
Lo ha dicho ayer en noticias, yo también lo he escuchado. Es porque tienen tanques, tienen aviones, tienen armas, tienen muchas cosas, ¿vale? Pero muchas, para hacer daño al mundo entero, dicen ellos. Según ellos, los yihadistas dicen que pueden hacer daño al mundo entero. Y como que siga esto así, mañana se van a meter 10 personas musulmanas más, al otro día van a ser 5 más, y así va tirando el yihadismo.
¿Yihadismo?
El yihadismo. Perdón, como el mundo, ya está.
Amir,
para mí no podrán hacer nada. Hay potencias mundiales más fuertes que ellos y a lo largo del tiempo no se acabará esto, no podrán hacer nada.
¿Y cómo veis que América y la Unión Europea no pueden intervenir en tierra hostil que es Siria, que solamente pueden bombardearlos, no pueden pisar suelo musulmán? Solo pueden pasar con aviones y arman a los kurdos. ¿Sabes quién son los kurdos? ¿Sabes quién son los kurdos?
No.
Son como unos musulmanes también. Sí. Que están por ahí, que emigran de... Y van a Siria, a Irak, a Irán. Viven donde le dan de comer.
Vale.
Arman a los musulmanes para que combatan contra otros musulmanes. ¿Cómo veis ese acto?
Ese acto... Yo, la verdad, de ver matarme yo como musulmán contra otros musulmanes, eso para mí sería la vergüenza que ha existido en el mundo. Que ha existido en el mundo. Eso es la vergüenza que ha existido en tu religión, en todo. O sea, ya está.
Amir.
No sé qué decir, me quedo sin palabras. La verdad es que esto no se podría hacer. Y ellos lo que quieren lograr es una guerra entre musulmanes.
Sí.
Y puede que lo vayan a lograr y no lo sé.
Eso ya se sabrá. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Amir y Mohamed, y haber disfrutado de vuestra compañía.
Gracias.
Cuidaros muchísimo y muchas gracias por haber participado en nuestro rinconcito de Antena 5. Hasta la próxima, esperemos que podáis volver a participar con nosotros. Muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima.
Vale, viva Tangero, viva
el Hawa. Viva la Ocide.
Allah es grande.
Desde la mentira más digna. A continuación, contamos con la compañía de JJ, el psicólogo de CP Joves, Centro Penitenciario de Jóvenes de la Roca del Vallés. Le íbamos a hacer una entrevista y unas cuantas preguntas, a ver su criterio de psicólogo, cómo nos puede contestar. JJ,
dime.
¿Qué tal?
Muy bien. Gracias, ¿y tú?
Una de las tantas preguntas que teníamos desde esta sección, queríamos preguntarle, ¿por qué vivimos en una sociedad consumista? ¿Por qué los jóvenes ahora, la juventud se basa tanto en el consumismo?
Bueno, sí. A ver, vivimos en una sociedad consumista porque no hemos nacido en una tribu de Madagascar. O porque otro modelo económico que no era el del consumismo ha caído y que tenía sus ventajas y sus desventajas. El nuestro tiene sus ventajas y sus desventajas.
Perdón,
de todas... Sí, dime. Bueno, yo el principal problema que le encuentro al consumismo, como psicólogo, no como economista, sino como psicólogo, es que tú acabas haciendo las cosas no por conexión con tu identidad, sino que tu identidad la confundes con lo que consumes. Eso es un proceso de despersonalización gravísimo para el individuo, gravísimo para la pequeña comunidad y gravísimo para la gran sociedad. Pero de esa manera, a través del consumo, es fácil llegar a miles de millones de personas, cientos de millones, y introducirles ideas o introducirles, bueno, que sean agentes de gasto, agentes de consumo. Pero la persona deja de ser persona. Es decir, si tú te tienes que esforzar una barbaridad para llevar unas Nike en vez de llevar unas Bambas del Carrefour,
lo harás.
Claro. Y la pregunta es, ¿por qué lo harás? Como joven, ¿por qué lo harás?
Tenemos una información aquí, hemos buscado sobre el marketing y hemos encontrado que el marketing ha sido criticado por numerosos autores, que lo acusan de ser una técnica de manipulación de los consumidores para orientar su compra hacia aquellos bienes y servicios que más favorecen a los intereses de los productos, pero no hacia, hacia aquellos que mejor satisfacen sus necesidades.
Yeah.
¿Por qué en esta sociedad no le importan a los dueños de las empresas que hagan un bien o no a los adolescentes?
Ya, yeah. Claro, de todas maneras, tú fíjate, hace 100 años o más, los modelos productivos en la zona capitalista del mundo, en la zona consumista del mundo, no eran tanto de multinacionales, eran más de empresas grandes o pequeñas, pero que tú conocías al dueño de la empresa, ¿no? Tú conocías a los encargados de la empresa. Actualmente tú trabajas en una empresa y no sabes quién es el dueño, porque igual son cientos de dueños que invierten en bolsa en esa empresa, ¿no? ¿Eso qué es lo que produce? Otra vez lo mismo, un proceso de despersonalización dentro de los intereses de esa empresa, y pasan a ser intereses fundamentalmente económicos. Entonces, también aquí hay un tema de, ¿qué te diría?, de fondo y forma. La estética, la ética, entran ahí en combate. Tú preguntas, ¿por qué el jefe de una empresa no le interesa lo que le vaya mejor a los jóvenes? Ese no es el punto de vista necesario actualmente. No es necesariamente el punto de vista predominante. El punto de vista predominante es ver a los jóvenes como posibles compradores presentes o futuros de los bienes que yo puedo producir. Entonces, yo les voy a preguntar no por lo que necesitan, sino por cuáles son sus gustos. Y en función de sus gustos, yo haré mis productos. Luego utilizaré el marketing para vendérselos. Claro, esa es una trampa tremenda en la que caemos todos, más o menos. Lo interesante desde el punto de vista del individuo es poder caer lo menos posible en esa trampa.
Okay.
¿Pero por qué? Me preguntabas por qué. Pues igual porque aparentemente lo tenemos todo, pero en realidad estamos algo vacíos y se aprovechan de ello.
No, ahora no nos referimos solo a los jóvenes, también a la gente normal. Por ejemplo, te hacen una propaganda que sale un supercoche con una supermodelo de copiloto, claro.
Que conduzca ella, ¿eh?
sale como que todo es perfecto,
¿sí?
Y te sueltan al final.
Sí.
Si no tienes este coche, no eres persona.
Sí,
vale. Después ves a tu vecino con ese coche, o un coche de la misma marca, pero que se parece al coche, recién salido de lavar, y tú dices, ¡buah! ¡Qué cochazo! Claro, lógicamente, seguro que tu coche es mucho mejor, te va mucho mejor a ti, te gusta más o cualquier cosa, pero ya hacen que...
Uh-huh. En este ejemplo que has puesto está bien. Hace años había un anuncio de televisión que ganó varios premios en el que se veía un señor que volvía a su casa con una barquita hinchable, ¿no? El vecino que lo veía decía: jolines, mi vecino se ha comprado una barquita hinchable, qué rabia que me da. A los pocos días él se venía con un pequeño yate. Y así con varias cosas, ¿no? Hasta que el vecino se compra una tele, un televisor de la marca Sony, en aquel momento el modelo Triniton, Sony Triniton, que era el mejor del mercado. Entonces se ve al vecino diciendo: wow, el vecino se ha comprado una Sony Triniton, ¡buah, qué pasada, qué envidia que me da!, ¿no? Entonces, al cabo de una semana, se le veía a él llegando con el coche con dos cajas de Sony Triniton, porque no podía comprar una tele mejor, ¿no? Entonces compraba dos. Fíjate que eso es la base para la infelicidad, para toda la vida. Porque puedes tener lo que quieras, pero siempre estarás descontento. Claro.
Claro, eso no necesita la publicidad, el marketing. ¿No es eso a lo que nos lleva?
Sí, sí.
Probablemente ahora no hay un producto que salga a su venta si no ha sido pasado por una empresa de marketing. Sí, sí.
Pero vamos al concepto de felicidad. Concepto que, por ejemplo, los chinos no tienen. Pero vamos al concepto de felicidad. Resulta que la felicidad te la acaban definiendo ellos. Esas empresas o esos técnicos de marketing. O sea, te la capturan, te la secuestran,
ya no es tuya.
Y ya no es tuya. Ellos te dicen lo que tú necesitas para ser feliz. Y entonces tú vas y lo compras. Ya
claro,
está.
Es muy curioso.
La trampa está hecha, tú has caído y listos. Ya no eres un sujeto, eres un objeto.
Exacto. Es curioso como en la época de antes, yo veo, yo no soy de esa época, pero yo veo que la gente iba con pantalones acampanados, con gafas. Ahora yo veo a la gente iba con pantalones pitillo. Otros con un estilo de corbata, si no es esta corbata, es del otro rollo. Que vamos cambiando la moda, vamos cambiando las influencias, pero esas influencias las cambian las empresas, las propias empresas, ¿no? Claro. Como esos dos tipos de personas, ¿cuáles son esos dos tipos de personas? ¿La hormiguita soldado o la hormiguita reina? No, ¿el soldado o la reina? ¿Quién de los dos va mandando más, no? Bueno... Aquí también tenemos otra pregunta, como ¿por qué la etapa de la adolescencia se hace tan complicada?
Bueno, adolescencia es del verbo adolescere.
Adolecer.
Son dos cosas. Tendría dos significados: sufrir, adolecer, y también necesitar o tener en falta. Claro, si tú mezclas tener en falta algo y sufrir, pues es una época difícil. Te hace falta algo y encima sufres. Lo define la palabra. En principio, ¿por qué es tan complicada? Porque tiene que ser complicada. Nacemos, nos desarrollamos, si es posible al lado de los padres, si es posible al lado de unos padres tanto responsables como amorosos, después en un colegio o en el barrio con otros niños como nosotros. Y si todo va bien, va confluyendo hacia los 13, 14 años, que hay un estallido neuronal y de todo tipo, no solo a nivel cerebral, sino a nivel de hormonas, a nivel endocrino, etcétera, en el que la persona empieza a tener todas las estructuras necesarias para el resto de su vida. Pero eso sí, no las ha utilizado casi nunca.
Pero las tiene ahí.
Pero ya las tiene ahí casi de sopetón, ¿no? Con 14, 15, 16 años... 13, 14, 15, 16 años, lo que es el núcleo de la adolescencia, ¿no? ¡Pum! Ya lo tiene todo ahí. ¿Pero qué hace el chaval con todo eso? ¿Qué hace el chaval con toda esa inteligencia, con todas esas ganas, con toda esa fuerza, con todo ese deseo sexual? ¿Qué hace con todo eso? Y de golpe. Bueno, pues no va a ser fácil.
Claro,
no y será encima fácil. La adolescencia es un tema de identidad. Volvemos otra vez a la identidad. ¿Quién soy yo? Entonces, hasta la adolescencia, tú, yo, cualquiera, en el ejemplo que te he puesto de los padres y tal, somos alguien dependiente de la situación, alguien dependiente de los padres, alguien dependiente de... Llega la adolescencia y nos buscamos un grupo de iguales para buscar nuestra propia identidad, separándonos de lo que hemos tenido hasta ahora, rebotándonos, ¿no?, contra nuestros padres, rebotándonos contra algunos maestros, o rebotándonos contra nuestro hermano mayor, o lo que sea, ¿no? Claro.
Exacto.
Claro. Sí. Pero es ley de vida, es así. Poco a poco las aguas van volviendo a su cauce, si el entorno es suficientemente potente, si los padres son suficientemente pacientes, etcétera, ¿no? Y poco a poco el chaval... Pero ya te digo, es una época difícil, porque aquí es cuando lo pruebas todo. Aquí es cuando pruebas las drogas, aquí es cuando pruebas los robos, aquí es cuando pruebas conductas disruptivas, ¿no? ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Hasta dónde estoy cómodo?
JJ, ¿crees que...?
Y después, perdona, y después, claro, la influencia de los amigos. Claro, tú empiezas a configurar... Claro, empiezas a... Tú y yo, todo el mundo, ¿no? Empezamos a configurar nuestra nueva identidad, nuestra, que nos parece nueva, ¿no? A partir de nuestros amigos, de nuestros iguales. Es una época muy emocionante, muy rica y muy peligrosa, claro.
¿Crees que la ética también influencia en la adolescencia?
¿En qué sentido?
En el sentido de que un joven, aunque sea alocado, esté estallando por unos principios morales, éticos, aunque ya sabemos que nos dejamos llevar, ¿lo frenaría, no lo frenaría a esta persona? ¿Lo controlaría más, menos?
Claro. Claro, mi defecto es que soy psicólogo, ¿no? Y vamos a volver, además en el tema de la adolescencia, otra vez a la identidad. Claro, si tú sabes quién eres, no vas a tener muchísimo conflicto. El problema es llegar a descubrir quién soy yo.
Exacto.
Hasta llegar ahí, no es tanto que haya habido una formación ética, una educación en general, ¿no? No solo aprendizaje de conocimientos, sino con qué grupo me identifico más. Por ejemplo, no sé, soy creyente, no lo soy, soy agnóstico. ¿Pero agnóstico qué? ¿Agnóstico cristiano? ¿Agnóstico judío? ¿Agnóstico musulmán? ¿Agnóstico budista?
Agnóstico en todos los sentidos.
Claro, pero me refiero, ¿cuál es mi tradición, ¿no? ¿Cuál es la tradición de que he heredado de mi familia o de la sociedad en la que he crecido?
Sí, porque si nos damos cuenta, las personas que han crecido en una religión, por ejemplo, los musulmanes, desde que son más pequeños, siempre son más entregados al respeto. Bueno, los que han seguido la religión.
Claro, ¿no? Aquí tú no lo has visto, pero yo cuando era jovencillo, yo estaba obligado a ir a misa todas las semanas en el colegio. Y los domingos mejor me iba a misa. Y así nadie hablaría mal de mí ni de mi familia, ¿no? Claro, claro. Si un musulmán hubiera nacido aquí, seguramente sería hijos de padres cristianos, seguramente sería cristiano. Si yo hubiera nacido en Túnez, seguramente yo sería musulmán. Si un judío hubiera nacido en Tailandia, seguramente sería budista.
El que nacíamos en un contexto sociocultural, que sería islámico o cristiano, eso te lleva a que lo que tú crees, lo crees porque lo crees y punto, porque ya desde que tienes memoria crees en eso, lo consideras así. O cuando uno llega a la adolescencia, con estas ganas, no se quiere salir de los papeles que tienen puestos. El papel que tú tienes es cristiano, o el papel que tú tienes es musulmán. Pero esa ganas de conocer el mundo te lleva más allá. O es simplemente porque...
De hecho, debería llevarte más allá. Si no te lleva más allá en la adolescencia, ¿cuándo?
¿Cuándo?
Por supuesto. Lo único que si tú tienes una base sólida, no porque sea mejor o peor, sino que tienes una base sólida, con el tiempo, eso te hará sentir cómodo contigo mismo y te hará conocerte un poquitín antes. Y eso te facilitará una vida algo más cómoda. Pero pienso que tiene más que ver con la tranquilidad de ti, contigo mismo, ¿no? De la identidad. Claro.
En la identidad que uno tiene cuando es joven, que es muy escasa.
No, Sí, no sé.
Bueno, entonces...
Es casa, ¿no? Fíjate que me identifico con Katy Perry, o me identifico con no sé qué, o me identifico con los que bailan no sé cuántos, o no me he visto de cualquier manera. Claro, yo soy muy pureta, ¿no? Entonces hoy he cogido lo primero que he pillado para vestirme y me he vestido. Pero tú que eres joven, seguramente, incluso dentro de la prisión, os miráis bien cómo me he visto, cómo, si esto combina, no combina. Sí, el tema de identidad es muy importante para vosotros, los jóvenes, muchísimo más. Incluso que para... Fíjate que tú eres joven, no tienes hijos. Cuando tengas hijos, tú, como núcleo de tu vida, desapareces. O desapareces un poco. Los padres, cuando van a buscar a los niños al colegio, muchos de ellos no se conocen, los padres y las madres, sus nombres, sino es el padre del Nil, no, es el padre del Mohamed, no, es la madre de la Nayara. Es... Pero no saben el nombre de los padres. Y dices, ¡joder, qué despersonalización! Eres padre, pero no has dejado de ser persona, también eres un individuo, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo de la identidad es muy importante para los jóvenes, más que para la gente más mayor, que igual se pierden y no se dan tanta importancia a ellos mismos, ¿no?
También...
Porque hay, yo qué sé, porque hay niños, o porque hay enfermedades, o porque hay muchos problemas.
Volviendo a una de las preguntas principales que hemos hecho, como que ¿por qué la sociedad es tan consumista? También las personas mayores que están viviendo y son el núcleo de una familia, también pierden esa personalidad y esa personalización porque viven trabajando, se encargan de la familia, no piensan en ellos.
Esto es la sal de la vida.
Ahí está.
Si no fuera por ellos, esto no se aguanta.
Bueno, pues gracias JJ por esta entrevista tan buena que nos has dado.
Gracias por las preguntas.
Desde La Mentira Más Digna, le damos las gracias y a ver cuándo es la próxima vez que tenemos la oportunidad de que nos ofrezcas otra entrevista tan buena.
Cuando queráis, un placer. Okay.
Muchas gracias.
Yo, Free Life Radio. Algo diferente siento esta mañana, me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana, me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Hoy es un nuevo día, es nuevo y muy distinto, el plan de vida era María. En de los versos que pinto en mi ocio, calle a calle recorría. Ahora me encuentro sin salida de este laberinto, pienso en las noticias y escribir telégrafos cada vez que siento sobre mí el micrófono. Algo que informar, nuevo que enseñar, no habrá forma de poder paralizar. Algo diferente siento esta mañana, me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana, me levanto escuchando a Free Life Radio. A todos los oyentes que sigan el programa, este será el primero de muchos tantos otros. Algo diferente siento esta mañana. Free Life Radio, a todos los oyentes, sigan el programa de muchos tantos otros, diferente esta mañana. Free Life Radio, oyentes, el programa, muchos tantos otros.